Estadística 1, clase 2. En esta clase iniciaremos con el estudio de las relaciones entre variables. Específicamente, trataremos sobre distintas funciones y algoritmos para medir la correlación y covarianza entre dos o más variables, así como técnicas para la visualización de la correlación. Un tema importante en estadística es tratar de entender cómo se relacionan las variables entre sí, para lo cual introduciremos los temas de correlación y covarianza y causación. Lo anterior estará apoyado por el conocimiento del marco general del lenguaje R y la interfaz RStudio, mismos que se usarán en los laboratorios propuestos que reforzarán el aprendizaje incorporando enlaces externos. Un tema particular en este caso es la determinación de la existencia de relaciones espurias. Relacionamiento entre variables. En la clase anterior revisamos algunas medidas de tendencia central. Sin embargo, esto no debe entenderse como si dos o más conjuntos de datos tienen la misma métrica, entonces los datasets son iguales. En pantalla se ve, por ejemplo, tres conjuntos de datos. Los tres tienen una media de 5, pero ahí termina toda su similitud. Sin ver las observaciones, se puede concluir erróneamente que los conjuntos son iguales. Una imprecisión más notoria de los conjuntos de datos resultaría si se compara el grado en el cual se dispersaron las observaciones individuales en cada conjunto de datos o se expandieron alrededor de la media de 5. Las observaciones en el primer conjunto de datos están muy dispersas por encima y por debajo de la media, mientras que aquellas del segundo grupo de datos están comparativamente más cerca. El primer conjunto de datos tiene una media de dispersión mayor que la segunda. El tercer conjunto de datos no tiene dispersión. Todas las observaciones son iguales a la media. Sabiendo esto, sería poco probable asumir cualquier similitud. En este sentido, las medidas de dispersión son mucho más útiles e informativas. Relacionamiento entre variables. Varianza, covarianza, desviación estándar y correlación. Varianza es una medida de dispersión que representa una variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Una serie de datos podría tomar un número infinito de valores, pero en la práctica, cuando se analiza un parámetro de interés, tienden a estar dentro de un rango más o menos disperso. La varianza indica la medida de esta dispersión. La varianza puede tomar cualquier valor real. A continuación se muestra la fórmula de la varianza y la función programática. Desviación estándar representa la raíz cuadrada de la varianza. El símbolo sigma se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población, mientras que S se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. Otras diferencias más notorias las veremos más adelante cuando estudiemos las distribuciones. En pantalla se muestra la fórmula de la desviación estándar y su función programática. Covarianza es el valor que refleja en qué cuantía dos variables varían de forma conjunta respecto a sus medias y ayuda a entender si estas dos variables están relacionadas de alguna forma. Puede ser positiva si se mueven juntas, negativa si se mueven en direcciones opuestas o nula no se mueven juntas de una manera apreciable. Existen varios métodos, algoritmos, para su cálculo. La covarianza se utiliza para comprender cómo se relacionan las variables en un conjunto de datos. En pantalla se muestra la fórmula de la covarianza y su función programática. Correlación. De todas las variables contenidas en un dataset, vamos a encontrar que algunas de ellas podrían tener una relación causa-efecto. Es decir, cualquier cambio en una de las variables denominada predictora causará un aumento o disminución de la segunda variable, denominada variable de respuesta. Este fenómeno, que es conocido como correlación, es central en el estudio de modelos estadísticos. A continuación se muestra la fórmula de la correlación y su función programática. Con frecuencia, cuando tratamos de analizar estas relaciones, tenemos una cantidad de variables que podrían actuar como variables predictoras y calcular las correlaciones de cada una puede ser una tarea ardua. La función programática nos ayuda a automatizar una matriz conocida como matriz de correlación del dataset, cuyas características son: es una matriz cuadrada de n por n, donde n representa la cantidad de variables en el dataset. La diagonal representa la correlación consigo mismo. El gráfico es simétrico. La correlación de A y B es igual a la correlación de B y A. Pueden existir relaciones fuertes positivas y negativas, así como en algunos casos no se puede encontrar un patrón. Entonces diremos que la correlación es nula. El problema es que cuando tenemos un dataset extenso, por ejemplo, de 100 variables, el análisis de una matriz de 100,000 valores puede ser extenuante. En estos casos se estila verlo en forma gráfica, como se muestra en la siguiente figura. Causación. De acuerdo a CleverTap, las medidas de correlación y covarianza nos indican cómo cambia una variable cuando la otra cambia. Es decir, solo nos indica cómo se mueven las variables en el dataset, pero no necesariamente nos indican que una variable causa a la otra variable. Ejemplo, usted dispone de un dataset que contiene la población de una ciudad, el consumo de carne y el consumo de pescado. Existe una correlación directa entre las dos últimas variables y la población. Esto es correcto, pero si se efectúa una correlación entre el consumo de pescado y el consumo de carne, también mostrará correlación directa. ¿Significa esto que el consumo de carne hace que se consuma más pescado? Por supuesto que no. En este caso existe correlación, pero no existe causación. Por el momento diremos que la causación implica correlación, pero la correlación no implica causación. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo demostramos causación? La respuesta es el diseño de experimentos. El propósito del diseño de experimentos, o DOE, es poder obtener en forma segura la relación causa-efecto entre dos variables. Por ejemplo, si un cierto medicamento ayudó o no a la recuperación del paciente. Para aseverar que lo anterior es verdadero, ciertas consideraciones deben cumplirse. Primero, asociación. El primer criterio para establecer el efecto causal es la asociación observada entre la variable predictora y de respuesta. Generalmente, esto se logra mediante un análisis de correlación. Sin embargo, debemos garantizar que existe la relación causa-efecto mediante la validación del ordenamiento en el tiempo. Se debe asegurar que la variación de la variable predictora se produjo antes del tiempo de la variación en la variable de respuesta. Detección de asociaciones espurias. El segundo criterio es que esta relación no sea espuria. Definimos como espuria a una relación que es ficticia o fraudulenta, muchas veces nos topamos con la existencia de una tercera variable que en realidad afecta a las dos primeras. Este tipo de variables se las conoce como confounding. La siguiente figura ilustra la relación entre la falta de memoria en un teléfono celular y sus efectos. En este caso, la variable es de tipo confounding. Para garantizar lo mencionado, debemos cumplir las siguientes condiciones. Dos grupos de comparación, en el caso más simple, un grupo experimental y un grupo de control para establecer la asociación. Variación en la variable independiente antes del cambio de la variable dependiente para establecer el orden temporal. Y asignación aleatoria a los dos o más grupos de comparación para establecer que la relación no sea espuria. Representaciones gráficas de variables cuantitativas simples y agrupadas. ggplot nos provee dos tipos de gráficos de barras, geombar y geomcol. Geombar hace que la altura de la barra sea proporcional al número de casos de cada valor en cada grupo. Si se desea que las alturas de las barras representen valores en los datos, use geomcol en su lugar. Recordando la relación entre el geom y el stat, podemos decir que geombar utiliza el stat count por defecto. Cuenta el número de observaciones de cada posición X. Por otro lado, geomcol utiliza el stat identity. Deja los datos como están. Veamos un ejemplo. Trabajaremos con el dataset Midwest que nos provee información demográfica sobre 437 condados de los Estados Unidos. La tabla siguiente muestra la descripción del dataset Midwest. Nuestro primer gráfico consiste en visualizar la población de cada estado mediante el siguiente código. Note que, dado que la población está distribuida por condados, hemos tenido que hacer una sumarización previa. Para entender tanto las funciones como los operadores, referirse al curso de Introducción a R, parte 2. Y su resultado es el que se muestra en pantalla. El gráfico anterior contiene algunas deficiencias. Podemos notar que existen diferencias en población, pero el gráfico parece mostrar que la diferencia es mayor. En este caso, lo que podríamos aplicar es una transformación logarítmica al eje de las 10. En segundo lugar, el gráfico carece de títulos. Todo trabajo profesional debe estar acompañado de títulos, inclusive trabajos de clase. En tercer lugar, el gráfico carece de color. Existen varias formas de crear y asignar colores. Por el momento, podemos utilizar la función AES para mapear cualquier variable de la data para que sea asignada a un color distinto. Por otro lado, ggplot nos provee la función que presenta la cantidad de ocurrencias dentro del dataset. Por ejemplo, del dataset Midwest es posible que nos interese saber cuál es la cantidad de condados por estado. En este caso, usar las funciones geomcol no es adecuado, ya que esta representaría un valor único de la variable poptotal. Geombar, por otro lado, está asociado al stat count, por lo que sería adecuado. Note que en este primer gráfico, el sistema ha seleccionado barras horizontales, pero es fácilmente cambiable una transformación de coordenadas como se muestra en pantalla. Barras apiladas. Eventualmente tenemos otras variables que nos ayudan a desglosar valores y queremos que el gráfico nos ayude a visualizar. Esto lo podemos lograr otra vez mediante el mapeo de terceras variables. Por ejemplo, en nuestro dataset Midwest podemos ver cómo la variable categoría está repartida entre los distintos condados de los distintos estados. Su uso del argumento fill para desglosar terceras variables es visible en el gráfico en pantalla. Diagramas de radar. Cuando queremos visualizar múltiples variables numéricas de la misma observación al mismo tiempo, los diagramas de barras apiladas o agrupadas se empiezan a complicar y se vuelven difíciles de leer. En estos casos podemos recurrir a un diagrama de araña o radar. Por ejemplo, usando el mismo dataset anterior, notamos que la población está desglosada por etnicidad. Sin embargo, visualizar todos y cada uno de los componentes étnicos produciría una cantidad de barras apiladas que sería difícil de leer. Para esto necesitamos cargar el paquete ggradar que no se encuentra en el repositorio CRAN, por lo que tenemos que bajarlo de GitHub. Dependiendo de la versión de R, es posible que requiera bajar y compilar programas fuentes, en cuyo caso requiere adicionalmente del paquete DevTools. Los diagramas de radar requieren una cierta preparación inicial, aunque en este ejemplo el resultado parece mostrar que los cinco estados tienen características étnicas similares, como se muestra en la siguiente figura. Tome en cuenta que los diagramas de araña funcionan bien con una pequeña cantidad de variables. Cuando estas empiezan a incrementarse, el gráfico resultará muy congestionado y será difícil de leer. Mejores prácticas de diagramas de barras. Un problema con las barras verticales es que si los nombres de las columnas son largos, las etiquetas tienden a sobreescribirse, dando un feo aspecto. Es posible solventar parcialmente este problema a través de incluir temas que cambian el ángulo de escritura de las etiquetas, pero igual se ve muy mal. En ese caso, la mejor práctica es usar barras horizontales. En pantalla se puede observar el ángulo de escritura de las etiquetas para mejorar legibilidad. Independientemente si colocamos las barras verticales u horizontales, debemos prestar atención al orden en el que están dispuestas. Las barras deben estar dispuestas de mayor a menor. Principio de pregnancia de la gestalt. Sin embargo, si la variable categórica representa edades o fechas, esto no puede hacerse porque debe mantenerse el orden natural de la variable categórica. El orden de las barras está relacionado con el ordenamiento del factor. Si el factor fue creado en forma desordenada, ggplot no puede corregir el orden de salida, para lo cual debemos recurrir a la librería forecast. Las siguientes funciones podrían ser útiles en diferentes casos. Infreq, lamp, reorder. Tener en cuenta que existe un límite en las cantidades de observaciones que se pueden visualizar en el gráfico. No puede estar congestionado. Esto es especialmente crítico en los diagramas de radar. En diagramas de calor, la selección de la escala y el ordenamiento son críticos y deben asociarse a escalas continuas. A continuación se muestra un diagrama de radar sobre el dataset MTCars con cuatro observaciones y 10 variables.